Ahora, por ejemplo, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Lo vamos a hacer una vez más con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología, es el responsable por el portal What's New. Y claro, a él, bueno, pues le podéis siempre leer en juandiegopolo.com, una página muy interesante sobre tecnología. Bueno, pues en este programa, en este momento, vamos a comenzar hablando sobre cómo ha sido la feria Computex en Taiwán, con las principales novedades que ha visto nuestro experto allí. Juan Diego, a ver, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, como Manolo Magistri, después de la limpieza y él comenzando a trabajar en nada, nosotros poniendo las calles. Porque tú acabas de volver de Asia, como quien dice, donde has disfrutado de la Feria Computex 2024. Cuéntanos a los ponedores, ¿qué te ha parecido?
La verdad es que me ha sorprendido bastante, gratamente, porque pensaba que iba a ser un poquito más de lo mismo, de novedades de un ordenador más rápido, la pantalla más brillante, lo típico, la memoria más rápida. Pero el hecho de que estamos en plena era de la inteligencia artificial me ha sorprendido ver cómo se está introduciendo también en los ordenadores y en todo lo que tiene que ver con chips. Claro, Taiwán es el paraíso de los chips. La inteligencia artificial ha sido la protagonista una vez más de la feria. Hemos visto ordenadores con inteligencia artificial dentro que no necesitan conectarse a internet para disfrutar del poder de la IA. Hemos visto muchas novedades en el mundo de los videojuegos, de lo que se podrá hacer en el mundo gamer en el futuro y de cómo se podrá gestionar el mundo de las imágenes y de la edición de vídeo de una forma mucho más sencilla. Ha sido muy sorprendente ver tanta cosa junta, realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy buena.
En cuanto a los videojuegos, al mundo de los videojuegos, parece que vuelve a destacar la consola portátil de Asus, ¿cierto o no es cierto?
Sí, es la segunda generación de la ROG Ally y realmente yo no soy muy fan de las videoconsolas portátiles porque son grandes, son pesadas y no he visto nunca a nadie por la calle con una consola portátil jugando. Y cuando estábamos dentro de casa, pues al final siempre parece que uno acaba jugando pues o con la PlayStation o con la Xbox. Pero realmente el hecho de que no sean tan portátiles tenía mucho que ver con el tema de la batería y es lo que Asus ha estado trabajando bastante, además lógicamente de mejor resolución, mejor lag y mejores características técnicas en general, ha trabajado con una batería que tiene el doble de capacidad de la anterior, es decir, que podríamos estar jugando durante 2 horas y media sin que la batería se queje. Y el hecho de que se hayan preocupado bastante en ese tema puede darle como un aire fresco a este mundo de las consolas portátiles, donde entran otros modelos, no solamente Asus tiene el suyo, pero la presentación de este nuevo modelo de Asus fue bastante impresionante, hasta por la calidad de los juegos que pueden jugarse dentro, la resolución con la que se juega es extremadamente semejante a la experiencia que podemos tener con una PlayStation o con una Xbox. Así que es posible que durante este año veamos un renacimiento de este mundo de las consolas portátiles.
Hombre, llama muchísimo la atención, pero es verdad que a los chavales les gusta muchísimo y bueno, con un control moderado, pues tampoco hacen mucho daño. Luego están los ordenadores con inteligencia artificial. Cada vez vamos a ver más la inteligencia artificial, Juan Diego. Estos ordenadores que has visto, que has tocado, que has controlado, ¿qué es lo que pueden hacer?
Por un lado tenemos el hecho de que los fabricantes de procesadores, de chips, han estado trabajando mucho para que sean capaces de procesar información con inteligencia artificial. Una vez han hecho esos chips, se lo han dado a cada uno de los fabricantes, a Asus, a Acer, etcétera, y ellos han personalizado esa experiencia, ese poder, para programas específicos. En el caso de Asus, he estado trabajando con algunos de ellos para verificar cómo funcionan y qué pueden hacer, y me ha llamado la atención dos cosas. Por un lado, lo que vemos en Google Fotos de clasificar las fotos por rostros de personas las fotos por paisaje, por playa, por coche, etcétera, eso ya no requiere usar internet, es decir, podremos hacerlo localmente. Yo en local, en mi ordenador local, con mis miles de fotos guardadas en mi ordenador, puedo, gracias a la inteligencia artificial, clasificarlas por rostros de personas o por identificación de objetos. O también puedo crear imágenes nuevas sin necesidad de conectarme a internet. Es decir, yo puedo decirle en mi ordenador Asus, hazme unos zapatos rojos, me los crea, y después en una especie de árbol le digo, vale, me gustan esos zapatos rojos, pero quiero que los hagas de mujer. Y entonces me crea versiones de mujer. Digo, vale, me gusta, pero ahora hazme una versión azul. Y va creando un árbol donde vamos viendo en cada nodo del árbol las diferentes imágenes que ha ido generando. Caso hasta ahora necesitábamos conectarnos a internet para
claro,
ir a un
siempre.
Servicio de creación de imágenes como Midjourney o como DALL-E o como algunos de los que hay, y con estas nuevas tecnologías ahora ya podremos hacerlo localmente sin necesidad de conectarnos y aprovechando que no tenemos ni siquiera que pagar mensualidad para usarlo.
Es que llama tantísimo la atención, Juan Diego, que es que es increíble. Es decir, parece que ahora, bueno, pues cada fabricante, me imagino que bueno, pues va a intentar destacar con programas específicos que aprovechen el poder de los nuevos chips que llevan dentro, me imagino, no lo sé.
Exacto, es decir, por un lado tenemos pues que Intel, por ejemplo, crea unos chips superpoderosos, se los da a Asus, se los da a Acer, y cada uno de ellos intenta hacer portátiles que destaquen en cosas específicas, como por ejemplo, pues o la creación de a partir de un dibujo crea una foto, o como la distribución de contenido de una forma inteligente, o como encontrar archivos sin necesidad de estar navegando las carpetas. Es decir, cada fabricante de ordenadores va a ir aprovechando ese poder para intentar atraer al usuario de una forma u otra.
Ya me imagino. Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención, Juan Diego, es que esos ordenadores, bueno, pues no sé, hay que seguir hablando de inteligencia artificial, pero hay que decir que cada vez, bueno, pues esta vez son soluciones que crean podcasts de forma automática. Esto me llama mucho la atención. ¿Cómo funcionan todas estas soluciones de las que estamos hablando?
He ido viendo la evolución de esas soluciones durante los últimos meses. La semana pasada probé una que realmente ya me impresionó, ya me dejó con la boca abierta. Y es el hecho de que yo le puedo dar, por ejemplo, la URL de un artículo, aprieto el botón y me genera un podcast a partir de la información que hay en esa URL y con voz natural. Es decir, el resultado es bastante, bastante creíble. Una persona que no tenga el oído entrenado podría pensar que se trata efectivamente de una persona que está narrando una noticia. Y lo mismo, si esto en el caso de que le dé una URL, pero le puedo poner un texto directamente, es decir, le puedo poner todo mi trabajo de final de curso sobre la Revolución Francesa, aprieto el botón y me genera un podcast con diferentes estilos, además, que me lo guarda directamente en audio y lo puedo publicar dentro de mi plataforma. Es decir, que puede ser que en el futuro los podcasts, o muchos de ellos, estén generados directamente con inteligencia artificial, que no haya ni nadie detrás hablando.
No sé, yo no sé si esto puede hacer incluso que se pierda la magia del podcast o no.
Por un lado sí, pero si tenemos en cuenta los diferentes tipos de podcast que hay, por ejemplo, hay un podcast que puede utilizarse para resumir las noticias tecnológicas del día o no, para resumir las noticias políticas del día sin ofrecer una opinión personal, puede ser útil. Lógicamente hay otros podcasts que son los podcasts cómicos o los podcasts donde realmente el podcaster es importante. Si yo sigo a esa persona porque me gusta cómo comenta las noticias o me gusta su opinión, me gusta su subjetividad. Entonces, en ese caso no hay ninguna inteligencia artificial que pueda sustituir eso porque lo que me gusta es la persona más que el contenido. Pero bueno, es como los vídeos de YouTube. Hay vídeos en los cuales tú sigues al contenido, vídeos en los cuales tú sigues al youtuber. En este caso, pues parece ser que esa diferencia se va a ir ampliando cada vez más y la parte de seguir contenido, pues seguramente acabará hecha por IA.
Bueno, ¿y qué me dices, Juan Diego, eso que he leído de, bueno, que se puede llegar incluso a conversar con documentos? Es decir, tenemos un Excel abierto o un Word, vamos a poder conversar con esos documentos. ¿Todo eso cómo se hace?
Hasta ahora ha habido muchas soluciones en las cuales yo subo, por ejemplo, un PDF o un documento específico y puedo chatear con la IA para que me vaya obteniendo respuestas de ese PDF. Es decir, un PDF de 200 páginas con un estudio científico sobre, no sé, cáncer de próstata, por ejemplo, y le voy haciendo preguntas en el chat. ¿Quiénes han sido los investigadores principales? ¿Cuándo llegará al mercado? Y la IA se encarga de entrar en el documento, verificar el contenido y ofrecer una respuesta, lo que ayuda mucho a ahorrar tiempo. En este caso, la semana pasada lanzó en España Google una solución llamada Notebook LM, que es, con esta misma filosofía, es muy fácil de usar. Simplemente creamos un cuaderno, subimos uno o más documentos a ese cuaderno y después del entrenamiento realizado, si el documento, que puede ser PDF, puede ser un texto, puede ser varios formatos, una vez Google dice, vale, ya lo he leído, ya lo he entendido, hazme preguntas, pues ofrece un chat y podemos hacer preguntas sobre todos esos tipos de documentos. Es decir, es una forma de ofrecer lo que he comentado antes, pero de una forma mucho más sencilla y mucho más asequible, lo que deja claro que no es una tendencia ni algo que esté en moda, sino que son soluciones que han venido para quedarse, de crear chats a partir de la información que tengamos.
Es que me parece todo tan increíble, vamos tan rápido. Ojalá que la gente mayor que nos escucha, la gente mayor que les da cierto vértigo acercarse a todas estas cosas, también lo entiendo, también lo entiendo, pues tengan la oportunidad de, no sé, de descubrirlo, porque es todo tan increíble, tan alucinante. Y luego ya encima, si lo metemos en el mundo Amazon, ya alucinamos. Hay tantas, ahora mismo hay tantos ponedores con las furgonetas de Amazon haciendo los repartos ahora de madrugada, que son increíbles. Bueno, pues hay que hablar de Amazon también en este espacio de radio. Hay que hablar del proyecto Kuiper, que realmente el proyecto Kuiper aquí, Juan Diego, no sé muy bien de qué se trata.
El proyecto Kuiper es un proyecto basado en lanzar satélites que permitan ofrecer acceso a Internet a lugares remotos, a zonas rurales que no tienen ese acceso a Internet. No es la única empresa que ha propuesto esto, ya hay varias empresas que tienen esa idea. Elon Musk tiene su red también de satélites que ofrecen Internet, el famoso Starlink, en zonas rurales. Y Amazon, con el proyecto Kuiper, pues realmente pretende competir y ofrecer ese servicio a bajo coste para que todo el mundo pueda decir que está conectado a Internet.
Bueno, eso pinta muy bien. Luego hay una cosa que no termino de comprender, no sé muy bien qué es lo que es, eso de la carta de cero residuos. ¿Esto de qué va?
Se trata de una carta que escribió y propuso la Agencia Espacial Europea con el objetivo de que reduzcamos la basura espacial. Es decir, cuando un satélite ya ha terminado su trabajo, pues que no se quede ahí completamente inútil, sino que tenga pues un proyecto de que vuelva a entrar a la Tierra de forma segura, que los materiales sean seguros para que no dañen a otros satélites que están por ahí, que haya siempre un control de dónde está el satélite y cómo se puede o lanzarle hacia el espacio entrarlo otra vez en la Tierra de forma controlada. La idea es de cero residuos, que haya cero residuos espaciales, que la basura espacial pues se elimine o se reduzca al máximo posible.
Es decir, que si no hubiese una carta así como la que acabas de mencionar, Juan Diego, podríamos terminar viendo más basura que estrellas.
Sí, efectivamente, y eso es un problema. De hecho, ya es un problema. Muchos de los profesionales que estudian astronomía o que hacen observaciones espaciales, a veces están haciendo una observación y de repente se cruza algo por el medio de la pantalla o del telescopio. Y eso con satélites existentes que funcionan, pero hay muchísimos que han dejado de funcionar o que a veces caen en el planeta Tierra sin control, y ya se han visto casos de que han destrozado casas, que podrían incluso matar a las personas, que la mayoría entran en el océano, pero entran sin control. Entonces es muy fácil equivocarse y que acabe causando una tragedia. Y eso sin tener en cuenta que si un satélite empieza a orbitar de forma descontrolada, puede empezar a chocarse con satélites que son útiles y acabar pues generando un problema de comunicación en la Tierra. Es decir, la basura espacial es un problema que existe, es un problema que tiene que enfrentarse, y la idea es que todas las empresas que trabajan con satélites firmen esta carta de cero residuos para evitar que el problema vaya más.
Genial, pues Juan Diego Polo, no tenemos más tiempo, juandiegopolo.com, échale un vistazo a lo que publica Juan Diego, que es súper interesante. Gracias por poner las calles con nosotros, un abrazo, Juan Diego.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego.